Lo peor de las mansiones modernas es que no tienen lugar para los fantasmas. Oliver Wendell Holmes, Sr.
La cacería de historias continúa y no dejaremos escapar ninguna.
Solo necesitamos encontrar a quien esté dispuesto a compartirlas.
Justo estaba viendo estos detalles cuando se dio cuenta de algo más perturbador. Solo podía ver de su cintura para arriba. No tenían piernas.
Nunca había experimentado esa sensación. Literalmente, el estadio entero retumbaba bajo nuestros pies.
Una vez más, comenzó a sonar el teléfono. No quería contestar, pero el sonido me estaba volviendo loco.
Por si fuera poco, en el horizonte, un rayo azota la cima de la montaña, justo en la dirección hacia donde nos dirigimos, haciendo temblar la tierra bajo nuestros pies.
Soy Pablo.
Yo Miguel.
Y juntos somos Cazadores de Historias.
Bienvenidos, ya estamos de vuelta, como cada jueves, para un episodio más con nuevas historias, mansiones y fantasmas. Vamos a ver qué sorpresa o cómo va a estar el episodio de hoy. Buen día, Pablo, ¿cómo andas?
Muy bien, muchas gracias. Pues sí, este episodio es sobre fantasmas y otros fenómenos paranormales. La verdad es que ya tenía rato de venir preparando este episodio. Poco a poco fui recopilando historias porque tenía ganas de platicar historias sobre las celebridades y sus encuentros con fenómenos paranormales, porque este no es un fenómeno pues propio nada más de extraños, ¿no? Muchas celebridades, más de las que uno imaginaría, han tenido sus propios encuentros con fantasmas o con otros seres sobrenaturales, ¿no? Entonces, pues, estuve recopilando ahí unas cuantas historias. La verdad, la que les dejé al final es la que es, a mi gusto, la mejor. Algunas ya había escuchado, o no me sorprendieron tanto de saber que hayan vivido experiencias por los artistas con los que son. Pero esta última sí fue así como de mind-blowing, ¿no? Okay. Ahí cuando lleguemos a esa la...
Creo la que comentamos.
Sí, van a coincidir conmigo. Pues no sé si quieras tú comentar algo o ya empezamos.
Vamos yendo con las historias y ahí vamos platicando qué vamos casi, encontrando. Ajá,
casi todas son muy breves porque son nada más como breves a ¿cómo se diría? En las entrevistas que les hacen, como que a alguien se le ha ocurrido preguntarles y son como simples anécdotas, si lo quieres ver así, ¿no? En la mayoría de los casos, ¿no? Pues vámonos con el primero. El primero es de Nicolas Cage. No creo que sea de sorpresa para nadie que Nicolas Cage aparezca en esta lista, ¿verdad?
Sí.
Bueno, el protagonista de La Roca, junto con Sean Connery, Ángel Enamorado, La Leyenda del Tesoro Perdido y entre otras, Nicolas Cage es sobrino del conocido director Francis Ford Coppola y se dice creyente de todo tipo de fenómenos paranormales. Nicolás ha vivido experiencias aterradoras con espíritus y fue en casa de su tío donde vivió una serie de hechos que son cuando menos inquietantes. Cage comenta al respecto. Explica que, viviendo en casa de su tío, una noche, yo aún sin dormir por completo, me encontraba acostado. Con la puerta que estaba enfrente a mi cama, se empezó a abrir. Entre la oscuridad, vi la silueta de una mujer con un cabello largo. Pensé que se trataba de mi tía, que venía a darme las buenas noches. Así que le dije, buenas noches, y esta no respondió nada. Comenzó a moverse hacia mí, y en ese momento me quedé helado, porque me di cuenta que no se trataba de ella, ni de otra persona viva. Sentí mucho miedo, así que comencé a gritar y a tirar de la almohada. El ente, o lo que haya sido, desapareció frente a mí. Ahora, todavía no sé lo que pasó en realidad, pero vi algo que me asustó, algo que me hizo ser creyente en lo paranormal y gay de que hay una vida después de esta.
Un encuentro. Y fíjate que en cuanto dijiste, cuando empezaste, que dijiste que no nos sorprendería escuchar el nombre de Nicolas Cage, enseguida mi cerebro hizo la conexión con Ghost Rider, que bueno, es una de sus películas y que tiene que ver con, bueno, por el tipo de personaje, ¿no? Que es este...
Nicolas Cage tiene una trayectoria muy amplia. Siento muchas veces que lo que le ofrezcan lo acepta, porque puede tener películas de lo más serias hasta películas que dices, ¿cómo puedes haber aceptado esto?
Sí.
Pasando desde la comedia hasta el drama y demás, ¿no? Una de las más recientes que he visto de él es la donde sale de Drácula, no sé si la has visto, que se llama Renfield. Renfield es realmente su asistente. Entonces es una comedia bastante sangrienta y tonta, pero muy entretenida al final, ¿no? Y también hizo una adaptación de una historia de Lovecraft, El color que cayó del cielo, también muy, muy bizarra. Está buena. Bueno, en lo personal a mí me gusta mucho porque es una de las historias de Lovecraft que más me gustan. ¿Y esa dónde está? Creo que está en Prime. Sí. La otra, la de Renfield, está en bueno, ahora se llama Max.
Max.
O sea, hay quien las quiera ver. Esas son dos recomendaciones de él, de su amplio catálogo.
Su catálogo.
Sí, muy, muy, muy diverso, ¿no? Bueno, vámonos con el que sigue. Este tampoco creo que me sorprende a mí. No sé si a ti te sorprenda. Vámonos con Sting. El cantante Sting, famoso por ser el vocalista de la banda Police y por tener una exitosa carrera como solista, afirmó que una vez vio a dos fantasmas que deambulaban en su habitación en medio de la noche. Sting dijo que también observó objetos voladores y escuchó voces misteriosas. El artista, quien compuso la música de Spirits in the Material World en la década de 1980, aún siendo parte de la banda, comenta que su esposa, Trudy Styler, también fue testigo de un ente, un niño de pie en un rincón de su habitación. «Yo no creía en los fantasmas», comenta Sting, «hasta que vi uno. Vi un fantasma con mis propios ojos. Estaba en la cama una noche, en una casa muy antigua en la que solía vivir. Me desperté a eso de las 3 de la mañana y mi mirada se dirigió hacia una esquina de la habitación y creí ver a mi esposa con un niño, nuestro hijo, en brazos, mirándome. Y pensé, bueno, esto está muy extraño. ¿Por qué está en pie, en un rincón, mirándome? Entonces se acercó a mí y me di cuenta que no era Trudy. Y de repente sentí un frío muy, muy fuerte. Mi esposa, que se encontraba acostada al lado mío, despertó y dijo, Dios mío, ¿quién es esa? Y vio a esa mujer y a un niño en el rincón del cuarto. Repentinamente, las figuras simplemente desaparecieron, dijo Sting durante una entrevista. Añade, muchas otras cosas pasaron en esa casa. Una gran cantidad de objetos voladores, bozas y cosas extrañas que sucedían. Cuando vive uno en casas antiguas, esta es la energía que uno recibe. Concluye que aunque intelectualmente no cree en los fantasmas porque se dice un ser racional, no puede decir lo mismo a nivel emocional. Lo que vi y experimenté, lo sentí como lo que fue, algo sobrenatural.
Fíjate que él no lo ligaría o no sería lo primero que ligaría con Sting, alguna cuestión paranormal o de fantasmas. Y en relación a la historia, pues siempre es como que un poco más impactante o convincente cuando dos personas ven la misma cosa en vez de que solo sea uno. Entonces,
Yo me imagino que él ha de vivir o vivía en ese entonces en una casa muy antigua en Inglaterra, de donde es originario. Entonces yo creo que han de ser casas con energía
muy cargada. Sí,
aparte son casas de cientos de años de antigüedad, ¿no? Y más si es una mansión afuera de, en las afueras, en la campiña y demás, pues debe haber muchas historias al respecto, ¿no? Bueno, vámonos con el que sigue. A lo mejor no es... Digo, sí es muy conocido, tal vez para gente de nuestra generación. A lo mejor para las nuevas generaciones van a tener que googlearlo a él y a la banda. Lo cual serían un gran favor. Vámonos con Sammy Hagar.
Ok.
El ex cantante de Van Halen contó en 2011 una historia en una entrevista para MTV. Dijo que fue abducido por un extraterrestre. O por lo menos su mente lo fue. En una entrevista promocionando su libro, Red, My Uncensored Life in Rock, Hagar admitió que hasta para él esto podría parecer una locura. Ya no se diga para los lectores. En el libro, habla de los sueños que él alega tener sobre los extraterrestres. Y cuando se le preguntó si creía que había sido abducido, Hagar respondió Creo que sí fui abducido. El periodista parecía sorprendido. ¿De verdad? Le preguntó. Solo estaba bromeando. ¿En verdad lo crees? Continuó. Hagar se rió y describe un sueño en el que fue contactado por extraterrestres en California y que más que un sueño lo sintió como algo real. Asegura que fue llamado mentalmente por entes fuera de este mundo. Fue real, le aseguró el reportero de MTV. Estaban conectados conmigo. Toda esta vivencia la puedo comparar como una conexión inalámbrica donde fue descargada información y cargada directamente a mi mente, como un experimento. Pero Hagar dice que esta no es la única experiencia que tiene con algo fuera de este planeta. Cuando aún era niño, recuerda haber visto una vez extraterrestres a plena luz del día bajando en el campo en la zona rural donde vivía con su familia. Se trataban de pequeñas naves. A la distancia no podía apreciar bien el tamaño, pero por cómo se movían y cómo entraron y salieron hacia el cielo, hoy puedo asegurar que se trataban de naves controladas por seres inteligentes.
Ok, bueno, en esta ya nos fuimos por el lado de seres extraterrestres y de ovnis. Y bueno, para los muy jóvenes, como decías antes, échense un clavadito ahí en YouTube y busquen Van Halen.
Ajá, o en Spotify.
O en Spotify. A varios les va a gustar. Vale la pena.
La verdad que sí. Vámonos con la que sigue. Esta sí es ampliamente conocida por todas las generaciones actuales y por pues prácticamente por todos nosotros. Miley Cyrus.
Ok.
Durante una estancia algo prolongada en la ciudad de Londres, mientras grababa un episodio para Hannah Montana, Cyrus vivió una experiencia aterradora. Pues mientras se duchaba en la regadera de la casa que rentaba junto con su familia, vio aparecer el fantasma de un niño. Miley comenta que le pareció ver a un niño sentado en la taza del baño y que la estaba mirando mientras ésta se duchaba. Realmente me asustó, comenta. La situación se repitió durante la noche siguiente. Esta vez, ella intentaba relajarse en la bañera y de pronto, y con el temor de parecer loca, puedo jurar, comenta, que veo un niño sentado dando patadas en el agua a mis pies.
Muchas historias de este estilo se relacionan con niños, ¿no? Y con, sí, pues con gente joven, gente pequeña. Uh-huh. Y bueno, a Miley, como bien dices, quien no la conozca en estos tiempos, pues sí, vive desconectado.
Exactamente. Bueno, vámonos con la que sigue. De hecho, de él ya hemos hablado en un episodio bastante. Prácticamente es una leyenda y tiene una leyenda urbana acerca de su muerte. Lo que no sabíamos, o al menos para muchos yo creo que eran desconocidos, que también era fiel creyente en lo paranormal, Elvis Presley.
Ok, sí.
Elvis Presley, el legendario rey del rock, es conocido por su impacto en la música y en la cultura popular. Pero pocos saben que también tuvo encuentros paranormales en su vida. A lo largo de su carrera y en su vida en Graceland, la mansión que compartió con su familia en Memphis, en Tennessee, Elvis asegura que vivió en varias ocasiones experimentos de fenómenos inexplicables. Graceland, la icónica residencia de Elvis, fue el escenario de muchas de sus experiencias paranormales. En particular, Elvis solía hablar de sentir la presencia de un espíritu en la casa. Según relatos de amigos y familiares, mencionó que este, en varias ocasiones, había visto sombras misteriosas moverse por los pasillos de la mansión durante la noche. Estas apariciones fantasmales lo inquietaban, pero también le causaban mucha intriga. Una de las áreas más destacadas de Graceland, donde Elvis afirmó haber tenido encuentros paranormales, es la sala de los espejos. Esta sala está llena de espejos en las paredes y el techo, lo que crea una atmósfera única. Elvis solía pasar tiempo en esta sala, reflexionando sobre su vida y sobre su carrera, y en varias ocasiones afirmó que vio la figura de un hombre mayor en uno de los espejos, a menudo mirándolo fijamente. Aunque la identidad de esta figura nunca se aclaró, Elvis siempre sintió que era un visitante del más allá.
Pues sí, Elvis es una gran figura que siempre tuvo muchas historias de todo tipo a su alrededor. Y sí, como bien decías, ya habíamos platicado de él. De hecho, si quieren, una vez que terminemos con esto, vayan a, si no me equivoco, es Leyendas Urbanas de la Música, la tercera parte. Ahí es donde abordamos la historia de Elvis Presley para que vayan a echarse un clavado y escuchar ese sí. episodio también.
Donde hablamos de su muerte, de si fue planeada,
sí.
si fue, si siguió vivo durante más años y demás, ¿no? La verdad es que está muy interesante esa como su vida,
sí.
esa historia también, ¿no? Vámonos con el que sigue. Este sí, la verdad es que yo sí sabía que esta persona tenía que figurar en esta lista. Una por una de las películas más famosas de los 80s, que incluso acaban de hacer un remake hace unos años que no funcionó muy bien, pero acaban de continuar ahorita la historia. Y creo que la próxima semana sale, pues sería la cuarta parte, si seguimos el mismo hilo. Uh-huh. Estoy hablando de Dan Aykroyd, este famoso actor, director y escritor, famoso no solo por sus películas, sino por ser parte del talento de Saturday Night Live y de la banda The Blues Brothers. La conexión de Dan con lo paranormal comenzó con la creación de la película Los Cazafantasmas. Aykroyd fue coescritor y actor principal de la película, que se convirtió en un clásico de la comedia y de la ciencia ficción. La idea para la película surgió de su interés en la parapsicología y los fenómenos paranormales, algo que el actor ha llevado consigo a lo largo de toda su vida. Dan Aykroyd posee una granja en Ontario, Canadá, de donde es originario, y se ha convertido en el escenario de varias experiencias paranormales. En varias entrevistas, ha hablado abiertamente sobre extrañas luces en el cielo nocturno, avistamientos de ovnis y extraños ruidos que no él puede explicar. Aykroyd no solo ha sido testigo de la paranormal, sino que también ha buscado activamente respuestas. Ha participado en diversas investigaciones paranormales y documentales sobre el tema, y uno de los proyectos más notables en los que estuvo involucrado en la serie de televisión Out There with Dan Aykroyd, perdón, en la que exploró encuentros paranormales y ovnis de todo el mundo. De hecho, hace un par de años, tonteando en internet, me encontré que él había grabado una serie de episodios para no sé qué cadena, donde él mostraba pruebas contundentes de la existencia del... No de los ovnis como tal, porque ahorita ya podemos decir que los ovnis son reales. No sabemos qué son, pero existen. Uh-huh. Pero en esas, él, en teoría, da la respuesta de qué son, que son seres de otro planeta, y que si te hemos tenido contacto con ellos a nivel gubernamental de las potencias desde hace muchos años, ¿no? Pero que esta serie fue cancelada por motivos que no quedan muy claros. Él argumenta que obviamente pues, es parte de la censura por parte del gobierno y demás, ¿no? No sé si eventualmente salga
a la luz
pública, pero bueno, ahí está, ¿no? Y obviamente, pues, es Los Cazafantasmas creo que es un clásico para muchos. Y te digo que la próxima semana viene otra parte donde... No recuerdo si sale él o sale nada más este...
Porque
de los, cuatro que nada más, creo que nada más viven ellos dos, ¿no? Bill
sí, creo que sí.
Pero sí continúan con nuevos personajes, pero están ligados a los originales, ¿no?
Uh-huh. El famosísimo sí. Ray Stantz de los yes. Cazafantasmas.
Sí. Vámonos con el que sigue. Este sí. Yo creo que va a ser sorpresa para muchos. Jean-Claude Van Damme.
Sí, no lo relacionaría por ese lado.
No, ni yo. El duro actor Jean-Claude Van Damme, protagonista de mil batallas en muchísimos filmes, se estremece al relatar lo que le pasó. Cuando me mudé a una casa que adquirí años atrás, aún sin muebles, la primera noche puse una tienda de campaña en el suelo de la habitación del segundo piso, con una bolsa de dormir, donde dormimos yo y mi perro. Fue entonces cuando vi por primera vez a Madame Blue. Esa primera noche, yo escuchaba extraños ruidos, sonidos graves. El piso vibraba como si alguien caminara por la casa, y mi perro se mostraba nervioso, además de escuchar algo como el sonido de una moneda golpeando una mesa de cristal. La presencia apareció por encima de la tienda de campaña y seguidamente se desvaneció. Salí corriendo en busca de un bate de béisbol. Fui a investigar al piso de abajo y nada. Desde entonces, sé que está por toda la casa. Van Damme dice tener muchas experiencias, pero la que más le ha causado miedo es recordar a un fantasma que vio en el espejo del baño. De pronto, sentí mucho frío, cuenta. Me di la vuelta y pensé, he tenido una visión o algo así, porque era azul y blanco, y tenía el cuerpo lleno de humo. A partir de ese suceso, creo en todo lo relacionado con lo paranormal.
Pues otra vez la relación con lugares, casas o espíritus que viven en ellas.
Exactamente. Vámonos con... Pues ya casi vamos a llegar al final. Vámonos ahora con algo más local, aunque ampliamente conocido a nivel mundial. Vámonos con Salma Hayek.
Ok.
Salma Hayek reveló que desde que llegó a habitar una de sus propiedades que tiene en Inglaterra junto con su esposo, le sucedieron varias experiencias paranormales y que incluso ella no ha sido la única testigo de estos hechos. Una de sus historias, que le puso la piel chinita a la actriz, fue cuando contó que en una ocasión ella y su guardaespaldas escucharon que alguien tocaba el piano en el momento que no había nadie en esa área. Incluso recordó que esa persona ya no quería trabajar porque le causó una fuerte impresión. Entre otras historias que confirmó Salma, fue que en muchas ocasiones las luces se prendían y se apagaban solas, o incluso las puertas y las ventanas de la mansión se abren y se cierran solas de una forma inexplicable. Además, reveló que su hija Valentina también asegura haber visto fantasmas y presenciado escenas inexplicables en la mansión.
Otra casita embrujada. Ajá. Y ahora le tocó a nuestra Salma.
Fíjate que ahorita me acordé de una que leí hace tiempo en el periódico, que una, no sé si tenga varias, o a lo mejor la que tiene en Nueva York, el señor Slim.
Okay.
Estaba a la venta porque también estaba embrujada. De eso sí no recuerdo muchos detalles al respecto, pero dentro de las cosas que tienes, que te exigen en Estados Unidos, es cuando tú pones a la venta una propiedad, tienes una que decir si hubo algún asesinato uh-huh. en la misma, y dos, también tienes que decir si está embrujada. Entonces, por eso tienes que decir, ¿no? Entonces, a lo mejor, me acuerdo que en ese entonces era porque, no sé si le estaba costando, no recuerdo bien si le estaba costando trabajo venderla o la estaba vendiendo muy por debajo del precio que de mercado, porque obviamente uh-huh. era porque estaba embrujada, ¿no? Habría que averiguar si realmente la vendió ya el señor Slim. Bueno, vámonos ya con la última historia, que es la que les digo okay. que en lo personal así me voló la cabeza. Esta es de Britney Spears y Brittany okay. Murphy. No sé si ubicas a Brittany Murphy.
Sí, claro.
Ok, pues falleció. Ajá. Ya tiene unos años.
Sí, ya tiene un rato, sí.
Bueno, vámonos. En el podcast Necesitamos Hablar de Britney, se realizó una entrevista con la maquilladora de Britney, Julianne Kay. Trabajó con ella de 1999 al 2004. Sin duda, el periodo más emblemático de la cantante. En ese entonces, Britney compró una casa en Beverly Hills, donde ella y Justin Timberlake compartieron juntos y se dice que estaba embrujada. Julianne habló sobre cómo Britney tenía esta casa en Sunset Plaza y la describió como algo realmente extraño, definitivamente con una vibra muy cargada. En una ocasión, después de una fiesta, Britney se encontraba muy cansada y necesitaba relajarse. Julianne le recomendó a una amiga para que viniera a la casa y hacerle una sesión de Reiki. Ella piensa que fue en una de esas sesiones que algo se abrió, un portal espiritual o algo por el estilo. Tanto ella como Britney creían que algunos malos espíritus habían atravesado el portal, en especial un espíritu masculino y uno femenino, con mucha maldad y fuerza, y que continuamente estaban peleando y que intentaron empujar a Britney escaleras abajo. La actividad paranormal terminó empeorando tanto que ésta se fue, citando directamente a Julianne. Fue tan malo que se fue. Se fue al hotel Casa del Mar a hospedarse y nunca más volvió a la casa. Ella me dijo, sé que vas a pensar que estoy loca, pero no lo estoy. Sé lo que vi, sé lo que asentí. Yo le contesté, no, yo también creo que hay algo malo en esa casa. Así que no me extrañó tanto que pusiera a la venta la misma. Lo que pasó después es lo que se vuelve realmente extraño. Britney pone la casa en venta y adivinen quién la compró. Nada menos que Brittany Murphy. Como todos sabemos, Brittany terminó muriendo en esta casa después de colapsar en el baño apenas un año después. Su muerte es muy misteriosa y podría haber sido causada por varias cosas, como anemia, neumonía, medicamentos recetados y otras pastillas. Debo dejar claro que Brittany Murphy no murió en la casa, Ella se desplomó y fue trasladada al hospital, donde después murió. Luego, su marido, Simon Monjack, murió en la casa apenas 5 meses después. Se confirma que él sí murió en la casa, ya que así fue como fue encontrado. No se ha podido encontrar exactamente el lugar, pero se sabe que fue dentro de la misma. La madre de Brittany presentó una demanda diciendo que la pareja murió de moho negro tóxico. Pero los informes del laboratorio también decían que Murphy tenía una cantidad enormemente alta de metales pesados en su sistema, lo cual también es bastante extraño. Lo que también es escalofriante fue el hecho de que Murphy también quería huir de la casa. Antes de su muerte, Simon dijo que Brittany a veces le rogaba no dormir en la casa y que en su lugar fueran a un hotel, al Hotel Beverly Hills. Además, la única habitación de esa casa que le gustaba a Murphy era el baño, y esa fue la habitación donde a ella la encontraron. Quizá Brittany Murphy también tuvo experiencias similares a la de Britney Spears, eso es algo que nunca sabremos. También es extraño que Spears pensara que había un espíritu masculino y femenino jóvenes en la casa, y que más tarde, en esa misma, murieron Brittany y Simon Jock, una joven pareja. Quizás la casa está maldita, no hay pruebas algunas. Pero lo que también es interesante es que el New York Post informó que desde que murieron Brittany Murphy y Simon Mojack, la casa ha sido puesta a la venta en 10 ocasiones. Aunque la casa original, donde estos habitaron, ha sido derribada y reconstruida, las actividades paranormales continúan. Entonces podemos argumentar que no está ligada a la propiedad, sino a la tierra donde ésta está construida. En el podcast antes mencionado, un investigador paranormal llamado John L. Cheney cree que los espíritus que encontró Britney fueron los de Murphy y los de Monjack, que fueron perseguidas por fantasmas del futuro. Una teoría bastante popular en el ámbito paranormal y que aplica diciendo que la teoría del tiempo no es lineal. Y pues así, con esta historia terminó mi episodio de celebridades y sus historias paranormales. Te digo que esta última sí fue así como que nunca me imaginé la relación de estas dos.
No. Igual así como la ibas leyendo o como la ibas contando, y así me quedé igual de ¿what?
Sí.
Sí, en ningún momento vi venir esa conexión, sí.
Sí. Te digo que esto es parte de otro podcast donde en su momento fue muy famoso cuando empezó el movimiento de Free Britney, porque fueron un par de chicas que lo idearon, donde empezaron ellas a instar a la gente en apoyarla, y empezaron ellos a investigar mucho del caso, que a la larga fue lo que le ayudó a ella a liberarse, ¿no? Hay muchos comentarios en la página donde encontré esta historia, donde también dicen, incluso la persona que lo escribe dice, yo no hago ninguna afirmación ni tampoco ninguna relación, ni tampoco puedo decir que la casa sea la culpable de los trastornos que Britney ha tenido a lo largo de su vida. Y que a lo mejor son los que le han causado, lo que le causaron también la muerte a Brittany. Es algo que está ahí y pues cada quien que saque sus propias conclusiones, ¿no?
La coincidencia sí. Ahí está.
Ajá. Pero sí, la verdad es que es una historia bastante interesante. Me gustó mucho. Y pues a ver qué pasa. Porque hay un documental de incluso en HBO de ella, yeah, de Brittany Murphy. No lo he visto. Yo creo que ya tengo algo para ver este fin de semana. Y a ver si ahí mencionan algo al respecto, o a lo mejor puede ser que desmientan algo de lo que les acabo de contar, ¿no? Ya si lo veo y si hay algo más al respecto, pues ya, en otro episodio se los haremos saber, ¿no?
Muy bien, y efectivamente cerramos con una muy, muy buena historia, muy interesante. Ahí que nos platiquen en los comentarios si alguien ya conocía, y si tiene más detalles de esto, pues ahí que nos los ponga.
Sí, al final te digo, es una teoría ahí bastante interesante, ¿no? Sí. Y pues nada, yo creo que eventualmente haremos una segunda parte de este episodio, porque hay muchísimas historias que encontré, muchas de las, cuando iba, te digo, poco a poco investigando, muchas se repetían, algunas de esas llegaron a este primer episodio, como la de Nicolas Cage, como la de Miley Cyrus, nada más que la de Miley, fíjate que ahorita como comentario al margen, varía un poco porque en algunas páginas hablan de que fue en un hotel y en otras hablan de que fue en una casa que ella rentó, ¿no? Cualquiera de las dos opciones, pues no cambia mucho el contexto.
Exacto.
Pero bueno, eso es también algo que mencionar. Y había muchísimas, y también hay de muchos actores aquí en México que también narran sus historias. Hay unas que yo creo que sí valdría la pena que también las contáramos, de los actores que han estado en la obra de teatro La Dama de Negro. Nunca he visto esa obra, hasta el día de hoy la quiero ver, pero sí narran historias de no solo en el teatro donde se presenta en la Ciudad de México, sino que cuando ellos hacen gira a nivel nacional en los diversos teatros de la República, también les han pasado
cosas
raras, ¿no? Y ahí, digo, al final tanto la obra como el tema y demás tienen mucho.
Sí, para rascarle.
Ah, exactamente, ¿no? Y o sea, ahí, te digo, ahí encontré dos, tres historias de varios de los protagonistas que han estado en esa obra, ¿no? Pero bueno, pues creo que con esto damos ya por terminado el episodio. Despídenos, por favor.
Pues sí, les agradecemos mucho. Ya no extenderemos mucho más. Ya saben por dónde contactarnos, dónde mandarnos sus historias. Y pues estén al pendiente de los próximos episodios, de los próximos capítulos. Ya saben, a menos que les digamos otra cosa, pues como ya es costumbre, todos los jueves por aquí estaremos de vuelta con ustedes con más historias que platicarles. Así que tengan un bonito fin de semana, que se diviertan y aquí estaremos dentro de 8 días.
Muchas gracias y hasta luego.
Bye.
Porque la vida es una colección interminable de historias y todos tenemos una que contar, esto es Cazadores de Historias, el podcast.